mirada analítica, una aproximación al individuo y la sociedad, con el Dr. Rafael Israel.
Bienvenidos, queridos oyentes, a este espacio Mirada Analítica, un espacio radiofónico que compartimos con el Dr. Rafael Israel. Bienvenido, Rafael.
Buenas tardes.
Rafael, la última vez nos hablaste de Freud y la identidad judía. Hoy, ¿cuál es el tema que vas a tratar?
Pues, principalmente en lo que me quedé el otro día, ¿no? Que quisiera hablar de un tema que a veces es actualidad entre los psicoanalistas, que es la influencia del posible influencia del judaísmo en Freud, pero en su no en su personalidad, sino en su cuerpo teórico y en su obra. Es un tema que ha sido tomado en serio. Incluso ha llegado a haber un congreso sobre este asunto en Montpellier y se ha editado un libro. Se llama, en forma de pregunta, ¿es el psicoanálisis una historia judía? Son varios textos de los trabajos que se han expuesto en ese congreso. Sin embargo, si preguntáramos a Freud, evidentemente diría que no. Es decir, Freud siempre creía, y eso he pretendido dejar claro el otro día, que la alternativa a la religión es la ciencia y, por lo tanto, una verdad científica no puede ser judía. Sin embargo, otro autor, David Bakan, ha escrito un libro sobre Freud y la tradición mística judía en los años 60, y él establece varios puntos de comparación con los místicos, ¿no? Personas que han estudiado el Talmud desde un punto de vista cabalista, y señala Abulafia de los años 1200 y pico, y establece varios puntos de comparación, concretamente el hecho de que los místicos, al no ser intelectuales ni racionalistas, intentan conocer a Dios de una forma directa, intuitiva. Y este es un punto de partida, ¿no? Porque la experiencia psicoanalítica es un poco también directa, intuitiva, emocional. Evidentemente, el psicoanalista no tiene en cuenta los aspectos racionales, intelectuales del paciente, sino los emocionales y los afectivos. Los cabalistas, concretamente Abulafia, hablaba de conocer a Dios levantando, deshaciendo nudos. Es decir, para conocer a Dios habría que deshacer nudos de personalidad, levantar barreras para dejar fluir de forma más directa la esencia divina. Bueno, Freud no para conocer la esencia divina, sino el inconsciente, tomar contacto más directo con la vida inconsciente, hablaba de levantar represiones, un poco lo equivalente al deshacer nudos y adquirir nuevos niveles de conciencia. Y para esto establecían dos métodos. Concretamente, los cabalistas hablaban de asociar libremente unas ideas con otras, unas frases con otras, y es un punto de partida de la técnica freudiana, la asociación libre, para adquirir nuevos niveles de conocimiento sobre uno mismo, y el otro, que es combinar y recombinar letras, palabras, frases, también para adquirir nuevos significados a través de nuevas explicaciones, como puede ser el equivalente para Freud, la interpretación. Ambas técnicas, asociación libre e interpretación, también para los cabalistas, se hace a través de una persona. Es imprescindible la figura, en este caso del psicoanalista, en los psicoanálisis, en las psicoterapias, o del rabino, del profesor, para los cabalistas, para a través de él descifrar con más intensidad significados ocultos y adquirir otros niveles de otros estados mentales y otros niveles de conciencia. Si nos basamos en estos cuatro puntos y además tenemos en cuenta pues que los cabalistas, al igual que el psicoanálisis, tienen una concepción bastante parecida de la naturaleza humana, de la naturaleza psicosexual, afectivo-sexual, e incluso del antisemitismo, podemos pensar que desde luego hay una cierta influencia del judaísmo en Freud, aunque él la niegue. ¿Que de dónde viene esto? Pues quizá se piensa que quizá de los antepasados no suyos, sino de su mujer, ¿no? Que eran personas muy metidas, muy...
¿Pero cómo le llega a él esta influencia? Porque pues probablemente, no es una coincidencia. Obviamente.
Probablemente a través... Es algo que él reniega bastante, pero que tiene esta costumbre de no reconocer las influencias filosóficas en su obra, tanto de autores alemanes como judíos, o de otros científicos más, pero se sabe que la familia de la mujer era muy religiosa, una tradición rabínica bastante amplia, y se piensa que puede venir de ahí el conocimiento, ¿no?
Claro, porque tú en la última semana nos hablaste que la relación del judaísmo con Freud, de Freud con su judaísmo, es muy tenue, ¿no? Hay una relación de vinculación, pero él no estudió, digamos, no estudió hebreo, no estudió Torah.
Eso es. Esta es la paradoja que quiero transmitir. A Freud le pasa lo que a muchos de nosotros, que no se involucra, no frecuenta la comunidad, lee poco acerca del propio judaísmo. No está
y su propia formación es, digamos, clásica, ¿no?
Claro, es muy científica. Él mismo aboga por la ciencia alternativa a la religión. Sin embargo, que es un poco el mensaje mío de estos espacios nuestros últimamente, el judaísmo se transmite, queramos o no, ¿no? Es casi como una actitud ante ciertos aspectos de la vida. Puede ser la vida familiar, la comunitaria, pero incluye el profesional.
Se transmite a pesar nuestro, ¿no?
A pesar nuestro.
Bueno, has hablado del tema del antisemitismo. Sobre esto también sería interesante igual que nos explicaras un poquito más. ¿Es una ventaja tener una conciencia de pueblo, una identidad arraigada, o precisamente pues el problema, ¿no?, de eterno del antisemitismo es un hándicap, un inconveniente?
Sí, a ver, pensando en circunstancias extremas por las que hemos pasado todos, además de las individuales, pero voy a hablar de las colectivas. Si pensamos, por ejemplo, tomando como ejemplo tres situaciones extremas, como la inmigración, como la vida de gueto, como situaciones de violencia como holocausto, guerras, pogroms, etcétera. Si pensamos que los inmigrantes pasan por una serie de traumas psicológicos, como puede ser la separación de sus raíces, de sus amigos, sus familias, su idioma, entran en un estado de confusión muchas veces, para no decir de persecución. Si pensamos que la mentalidad de gueto a veces nos lleva a aislarnos de nuestro entorno y a adoptar una actitud pasiva como minoría, delegar en la mayoría, delegar en la propia organización del gueto, que sea el gueto el que resuelva los problemas y no en nosotros. Si pensamos en la humillación que supone ser víctima, especialmente cuando somos perdedores, ¿no? Ser víctima de en situaciones como el holocausto, pogroms, víctima en guerras, donde supone una evidente pérdida de estatus, una humillación, un desdoblamiento de personalidad, a veces con una revuelta interior y una sensación de que nos tenemos que someter a la situación. Es decir, todas estas situaciones bastante confusas, ante todas estas situaciones confusas, traumáticas para nosotros, nos podría ayudar este sentimiento de identidad, de continuidad, de mismidad, de riqueza interna, nos puede devolver un poco a la actividad mental si la reforzamos con vínculos familiares, sociales, a las tradiciones, y en concreto, sobre todo, si este pensamiento, volver a la actividad mental, nos ayuda a no perder esa esencia de quiénes somos ante situaciones así, y sobre todo, como decía Bruno Bettelheim, a tener el corazón bien informado, es decir, no dirigirnos por el camino que nuestros verdugos, lo decía él así, nuestros verdugos nos quieran encaminar. Si es para estar bien informados con esa inteligencia emocional, no volver a ser víctimas tan fácilmente de situaciones provisionales o incluso del antisemitismo, como hablábamos antes, pues bien, la identidad nos puede servir. Si quieres saber mi opinión, si es por ejemplo, ante crisis de identidad, como con mis respectos a nuestros amigos Hasidim, que ya sé que concretamente los Lubavitch son personas que saben mucho, estudian mucho, pero van...
Que no tienen conflicto de identidad, ¿no?
No tienen, pero porque la llevan arraigada desde hace cientos de años, siguen yendo vestidos como ejecutivos de la edad media, ¿no? Ejecutivos medievales. Creo que esa expresión de la identidad nos perjudica y nos puede traer... esa sensación de arraigo, sí, en este caso podría traer problemas, como me has preguntado al principio.
O sea, digamos que abogarías por un término medio, ¿no? Entre la pertenencia
sería
la vida mundana.
Sería conveniente ser sensatos, como en todo, ¿no?
Muy bien, Rafael. Igual nos puedes anunciar cuál es el próximo tema que vas a tratar en el espacio Mirada Analítica.
Este asunto de la identidad se desarrolla en un caldo de cultivo que es la familia. Me gustaría desarrollar ciertos conceptos sobre la familia, hablar concretamente de, por diferenciación, de la familia israelí, de la familia en el kibbutz, es quizá algo que hemos dejado al margen, si se puede hablar de la identidad del israelí, no tanto la judía, sino la del israelí, que también tiene su desarrollo a partir de una historia particular. Y quizá pueda ser ese tema, si seguimos una sucesión lógica.
Muy bien, un tema que además conoces muy bien porque has vivido varios años en Israel.
He vivido varios años en Israel y una de mis actividades es ser mediador de conflictos en la familia, ¿no?
¿Quién mejor que tú para hablarnos de estos temas?
Espero.
Muy bien, gracias Rafael por estas aportaciones tan interesantes. Y nada más, queridos oyentes, lo dejamos para dentro de 15 días en este espacio Mirada Analítica. Gracias.
Muchas gracias.